Esta crónica quisiera, no es que pueda, aspirar al título de cuatro versiones de Monk Eastman, el proveedor de iniquidades. Comencemos por la segunda. El 19 de agosto de 1933, el vespertino Crítica de Buenos Aires, incluida en sus ediciones del número 2 del suplemento Revista Multicolor de los Sábados, un cuento del codirector Jorge Luis Borges. Eastman, el proveedor de iniquidades, segundo cuento de la serie, Historia Universal de la Infamia. Luego de trazar una analogía entre la hampa porteña y la neoyorquina, Borges explica la fuente de su relato, la primera de las versiones de Monk Eastman, y al mismo tiempo la define. La historia de las bandas de Nueva York, dice Borges, revelada en 1928 por Herbert Asbury en un decoroso volumen de 400 páginas en octavo, tiene la confusión y la crueldad de las cosmogonías bárbaras y mucho de su ineptitud gigantesca. Sótanos de antiguas cervecerías habilitadas para conventillos de negros, una raquítica Nueva York de tres pisos. La fuente de Borges, Herbert Asbury, estaba lejos de ser un autor relevante en el panorama de la literatura norteamericana, inclusive parece difícil encontrar parentescos literarios y personales con Borges. Asbury no estaba traducido al castellano, pasarían muchas décadas antes que lo fuera, pero obviamente esto no era un obstáculo para Borges, que casi diariamente concurría a la librería Mitchell's en Cangallo y Florida, Buenos Aires, y allí se surtía de las novedades en inglés, algunas de las cuales reseñaba en la prensa o recomendaba a editoriales. Nacido en 1889 en una familia metodista de Missouri, Asbury había ido poco a poco rompiendo con la iglesia de sus padres, a medida que ingresó en la bebida, el juego, las mujeres, el cigarrillo. En 1926 Asbury ya era un periodista, pero un periodista del montón. Hasta que logró venderle a una revista, Mencken's American Mercury, un artículo realmente escandaloso que terminó con su editor preso, pero con las ventas de la revista disparadas y la fama de Asbury sorprendentemente creciente. De allí en adelante tuvo trabajo en varios diarios, hasta que en 1928 dejó todo empleo para dedicarse exclusivamente a escribir. Para Borges, el libro de Asbury, Pandilla de Nueva York, era sin duda brutal, pero algo tenía de la epopeya desesperada de un barrio. Su tema era el coraje como única dignidad de los hombres misérrimos e infames, sostenía Borges. Borges, que como sabemos, era un enamorado literario, al menos, de las sectas del cuchillo y del coraje.
Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo.
Hasta aquí el parentesco entre Asbury y Borges, su gusto por el coraje cuchillero, probablemente el único pero sólido como un pilar que justificaba la apropiación del personaje de Monk Eastman por el entonces novato escritor argentino. El Monk Eastman de Borges es un hombre ruinoso y monumental. Puede prescindir de camisa como también de saco, pero no de una galerita rabona sobre la ciclopia cabeza. Y acercándolo en su descripción al gaucho rioplatense, dice: era caudillo electoral de una zona importante y cobraba fuertes subsidios de las casas de Farol Colorado, de los garitos, de las pindongas callejeras y los ladrones de ese sórdido feudo. Con el tiempo, la novela de Ashbery fue reclamada por el cine. En 1938, James Cruise, un veterano director especializado en películas baratas de aventuras y ya al final de una larguísima carrera, dirigió una adaptación del libro de Ashbery, donde los protagonistas eran Charles Bickford y Anne Dvorak, actor y actriz especializados siempre en roles secundarios a lo largo de larguísimas carreras. La única personalidad destacada allí es Samuel Fuller, que adaptó el libro y escribió el guión y más tarde sería un valioso director. Monk Eastman, el libro de Herbert Ashbery y el cuento de Borges volverían a la notoriedad a principios de este siglo, cuando el director Martin Scorsese estrenó Gangs of New York, Pandillas de Nueva York. Scorsese declaró haber leído por primera vez a los 7 años el libro de Ashbery, momento desde el cual quedó fascinado por ese fragoroso tapiz del pasado donde resurgía la ciudad donde él había nacido un 17 de noviembre de 1942. Scorsese suele decir que acunó su proyecto durante más de 30 años. No es aventurado afirmar que Scorsese también vio la primera versión de Gangs of New York, la película de James Cruise, que por esos días seguramente circulaba por los cines baratos de Little Italy. Scorsese cambió cuanto quiso del libro original de Ashbery. Por ejemplo, el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio es totalmente inventado, el siniestro carnicero que encarna Daniel Day-Lewis es la transposición, sí, de un pistolero real, y no se privó, por supuesto, de incluir a nuestro protagonista Monk Eastman, con otro apellido, Monk McGinn, interpretado por Brendan Gleeson, y forzando la cronología, porque Monk en realidad actuó varias décadas después de los hechos que se narran en Pandillas de Nueva York, cuyo eje de acción se ubica además en un punto de la ciudad que hacia 1850 se llamaba Five Points y hoy está en pleno Chinatown, en la parte baja de la isla de Manhattan. Pero la fascinación del personaje de Monk Eastman bien valía un anacronismo. Como a Borges, Scorsese le fascinó el personaje. El Monk de Borges hacía una muesca en su bastón garrote por cada pendenciero que serenaba, dice Borges. Cierta noche, una calva resplandeciente que se inclinaba sobre un boc de cerveza le llamó la atención y la desmayó de un mazazo. Me faltaba una marca para 50, exclamó después, según el relato borgiano. En la película, en cambio, la muesca número 50 en el bastón de Monk la hace el carnicero, interpretado por Daniel Day-Lewis, quien en la película, entre comillas, serena para siempre a Monk. Las 3 versiones de Gangs of New York, la de Ashbery original, la segunda de Borges y la última de Scorsese, incluyen un tema que fascina indudablemente a sus autores, el coraje individual. Pero allí se detienen las semejanzas. La versión de Herbert Ashbery fue la de un periodista especializado en escribir acerca del lado más oscuro de la sociedad estadounidense. Gangs de New York es la crónica puntual sobre todos los movimientos criminales que poblaron la ciudad de Nueva York, un lugar que además, como todos sabemos, recibía un aluvión y migratorio gigantesco durante siglo y cuarto. Los libros de Asbury son informativos, de tono documental, y son más que interesante fuente a la que recurrir para conocer aspectos del crimen y la vida turbia de su país. Por otro lado, las apenas 5 páginas de Borges, contra las más de 400 de Asbury, simplemente agregan un personaje y un lugar a su transitada, universal secta del cuchillo y del coraje. Y ese es su asunto, no hay pretensión documental, no hay pretensión de tesis histórica, que la hay en Scorsese. Pandillas de Nueva York, la película, vuelve sobre un tema central en la obra cinematográfica de Scorsese: la violencia fundante de la sociedad norteamericana. El padecimiento y la conducta de mis personajes fueron los cimientos para levantar la Nueva York que conocemos, dice Scorsese. Para este cineasta, crimen y democracia tienen un origen común. Y este es el escenario sobre el que se recorta el drama de los personajes centrales. Cada una de estas versiones merece su gloria. Gloria que quizás la oscura vida de Mont Eastman no la mereciera. Trataré de explorar en una posible cuarta versión de Mont Eastman, proveedor de iniquidades y pandillero de Nueva York, qué hay de verdad en esa vida. Eso será mañana, si ustedes quieren, en El Espectador 810 AM.
Para saber más,
el libro de Herbert Asbury, que fue publicado por primera vez en 1928, recién fue traducido al español, luego de ser reeditado en inglés con la aparición de la película de Scorsese. Está editado por la editorial Edasa de España, en un volumen de 505 páginas. La película de Scorsese está claramente disponible todavía en videoclubes y ha pasado por la televisión. Es recomendable también leer, además de la versión de Borges, de Mont Eastman, dos artículos, en particular uno de Marcos Aguinis, publicado en el año 2006, el 26 de mayo, que se llama Borges enamora a Washington, sobre las peripecias que este autor argentino tuvo al dar un curso sobre Borges y procurar sus alumnos investigar las fuentes borgianas para esta historia de pandillas de Nueva York. También hay un artículo publicado en el diario de la Nación por Álvaro Abós que se llama Antes que Scorsese Borges, que es bien disfrutable.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.